Pues en Cúcuta está. La verdad que no sé si muy cerca o muy lejos del puente, pero este fin de semana he estado por el famoso puente que separa o que une Venezuela con Colombia, que otrora era recorrido de Colombia a Venezuela, cuando Colombia, la inestabilidad y peligro en Colombia era manifiesto, y que ahora me parece que es más bien al revés. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenas madrugadas. Aquí son las 3 de la mañana, tío. Joder. Sueño hace, macho. Bueno, bien, estoy cerquita. Estoy aproximadamente a un par de kilómetros. Por la noche no es un sitio recomendable. Ese puente es el puente oficial, pero la zona está llena de caminos y de pasos de contrabando de todo tipo de sustancias y personas a horas poco recomendables, ¿no? Por el día es un sitio absolutamente atroz. Ayer te mandé un vídeo,
sí.
De esos que ponen la piel de gallina. Constantemente es un flujo de miles y miles de personas sin parar. El silencio y la pena, unido al sonido de las maletas por el puente, pone la piel de gallina. Es una sensación de miseria, de pobreza. Son hordas de homeless, de pobres, que no tienen nada, que entran a Cúcuta para intentar esparcirse por el resto de América Latina, pero no tienen nada fácil. Los mega afortunados podrán saltar a Estados Unidos o a España, pero son los menos. El resto, la inmensa mayoría, se quedan por esta comarca del norte de Santander o por Cúcuta, tirados en los parques, literalmente, con niños, con nada, tirados en el suelo, viviendo literalmente del aire o de la caridad colombiana.
Pero
qué enorme porcentaje está siendo impresionante.
¿Pueden salir sin dificultad y entrar en Colombia también sin dificultad?
No, es complicadísimo. La inmensa mayoría no puede salir ni puede entrar. Han salido aproximadamente 4 o 5 millones de colombianos, se dice pronto, en un país de 30 millones de personas. El éxodo continúa y tienes dos posibilidades. O tienes pasaporte y lo que ellos llaman la cédula de vecindad, que es que, como todas las ciudades fronterizas, la gente entraba y salía, pero si no tienes pasaporte no puedes salir. Y ahora mismo...
O sea, tú no puedes decir ahí, hola, soy venezolana, vengo a pasar dos días aquí, a conocer...
No. Lo podías decir antes hasta hace muy poco. Uh-huh. Ahora no, porque Venezuela ha bloqueado la salida, de hecho no concede pasaportes. Bien es cierto que hay gente que tenía esa doble cédula venezolana y en este caso colombiana, pero la inmensa mayoría no, la inmensa mayoría están encerrados.
O sea, es más problema salir de Venezuela que entrar en Colombia. Quiero decir, ponen más dificultades los venezolanos para dejar salir a los suyos que los colombianos para dejar entrar.
Sí, lo que pasa es que Colombia cada vez está poniendo también más dificultades, sobre todo para moverse dentro del país. Una vez que entras en Cúcuta, pues se pueden esparramar por algún parque o por alguna esquina. Pero moverse por el país es muy complicado y salir de aquí ya ni te cuento, porque, claro, la avalancha es de tal magnitud que ningún país podría soportarlo, ¿no? Si quieres te presento unos cuantos protagonistas,
sí,
Carlos.
Sí, por favor.
Mira, hay 5, 6, 7, hay 1000 enfoques, pero te voy a empezar por los niños. La situación de los niños: llegan desnutridos, con un infradesarrollo neurológico brutal. En muchos casos no van al colegio o a lo que queda de los colegios en Venezuela porque así no los despiertan y de esa manera se ahorran una comida al día, porque tampoco tienen para darles mucho más. Mira, estuvimos con Albert, que es un pediatra venezolano, esa es otra, la diáspora de profesionales como los médicos, que está trabajando aquí en el hospital de Cúcuta. Es pediatra y no sé si el corte que hemos elegido es en el que deja de poder hablar porque se echa a llorar inmediatamente. Escucha a Albert.
Los niños, en la mayoría, vienen desnutridos, con enfermedades ricagudas, severas, meningitis, neumonías complicadas y la inmunización.
La inmunización. Duermen en el suelo, apenas comen, están debilitadísimos y, por lo tanto, las enfermedades son las típicas. Enfermedades de piel, enfermedades neurológicas y pillan cualquier cosa que pasa por ahí. La situación de los niños es escalofriante.
Pues pobres criaturas, claro. Y ahí, tú cuando vas a hacer el programa, ¿lo vas a hacer desde donde estás ahora o te vas a acercar a la barrera del puente?
Vamos a acercarnos a la barrera del puente. Hemos llegado literalmente hasta la verja donde pone República de Venezuela. Y te puedes imaginar cómo mira la gente, cómo te mira la gente. Y es impresionante la cantidad de famélicos que ves. O sea, yo... Fíjate que hemos estado en sitios, Carlos, y lo que nos queda. bueno, ya estamos pensando en el próximo viaje, no te digo más, pero he visto un montón de gente huesuda, o sea, con los hombros, las clavículas, los brazos, esa cara que vemos en África, esas caras con esos pómulos prominentes de no comer, uh-huh. Es tremendo. Mira, no hay nada, literalmente no hay nada. Quien tiene dinero no puede comprar nada, porque el dinero no vale, la inflación es infinita, es de miles. Bueno. Es el único país del mundo con 4 dígitos de inflación. Bueno, pues cruzan a Colombia solo a cambio, vendiendo chatarra, vendiéndose a sí mismos, a cambio de un plato de comida. Escucha a Erson. Le hemos grabado en La Parada, que es un centro de la iglesia colombiana donde les dan un plato de comida al día, frijoles, arroz, si hay suerte un poco de pollo. Este chaval tiene 21 años, dos hijos, ya de 4 y de 1, y la esposa tiene 18. Escucha a Erson.
Cada vez que puedo me voy y busco chatarra y eso, que lo compran aquí, por allá en los basureros y eso, y con eso me rebusco, porque gano peso y yo los pesos pues compro la comida.
¿Y dónde lo vendes?
Aquí mismo en La Parada.
Mira, tenías que ver cómo se amontonan los que tienen algo de dinero en las tiendas colombianas. Claro, tienes que tener primero dinero, segundo poder entrar y llegar hasta las tiendas colombianas con una sensación de vergüenza, de miedo. Mira, Doris. Doris es una tendera justo en la frontera. Según cruzas el puente, lo primero que te encuentras es una devastación total de mugre, de pobreza, y tiendas de colombianos que venden lo que sea. Mira, Doris.
Hay gente que llega acá y ve la vitrina y entonces se ponen a llorar porque llevan ya muchos años que ellos no ven eso, no ven un jabón, un Protex, un Rexona, algo así.
Bah, terrible. Pues esta tarde, damas y caballeros, tendrán ustedes estas y otros y otras voces, estos y otros testimonios en el programa que va a realizar a una hora bastante más presentable para ellos que esta, porque son las 3 de la mañana y, sí. Y en fin, ahora dormiréis un poquito, ¿o te vas a ir por ahí ahora?
Bueno, nos hemos echado una... No, por la noche esto no es muy aconsejable, Carlos. Nos hemos echado una siestecita como de 3 horas, ahora cuando cortemos nos volvemos a echar otras 3 y seguimos para adelante a hacer el programa en directo.
Pues esta tarde te oigo y mañana hablamos.
Abrazos, familia.
Grandes abrazos, grandes abrazos.
Adiós.
Tremendo cómo está ese...
La verdad es que la escena absolutamente dantesca que nos ha contado Ángeles Polito es tremenda, ¿no? Con estos cadáveres andantes. Y lo temible de todo esto, Carlos, es que hay que recordar que Venezuela, y que insistiré, es un país rico, una tierra de promisión hacia la que ha, incluso muchos españoles, muchos canarios principalmente, han inmigrado allí continuamente. Y ahora tienen que salir para lo más básico, es decir, para pañales para sus hijos, vendiendo el pelo las madres, comer, etcétera, comer, etcétera, comer. Es terrible. Y todo a causa de un mal gobierno, de un mal sistema, de un mal régimen. Eso es lo que ha puesto Maduro en crisis incluso a la empresa petrolera del propio país, que ya es el colmo de los disparates.
El bocazo de Maduro dirá que la culpa del mundo debajo, ¿eh?
Exacto. Claro. El bocazo de Maduro dirá que la culpa es de Trump, sí, o quizá de Rajoy.
Populismo, nacionalismo y populismo siempre encuentran un enemigo que fabricar, con el que fabricarse una culpa.
El nacionalismo siempre es una derivada del populismo.
Y el CIS andaluz, Gloria, ¿te ha sorprendido algún detalle de los datos?
Caray, pues el espectacular sorpaso de Ciudadanos, ¿no?, en Andalucía, por lo que, bueno, es una encuesta, siempre tenemos que leerlo de esta manera.
Pero bueno, da una idea.
Claro, da una idea, pero sí que es espectacular este sorpaso porque Ciudadanos en las elecciones fue la cuarta fuerza. Y ahora se aupa hasta la segunda posición, dobla en porcentajes, pero es que pasa al PP. O sea que esto sí que desatará nuevamente el nerviosismo dentro del PP, porque parece que mantiene una tendencia ahí también en Andalucía. El Partido Socialista, bueno, pues no se desgasta mucho. Y otro tema que me llama también la atención es que Podemos, que era la tercera fuerza política, pues cae a la cuarta. O sea que esto esto yo creo que le pasa factura las risitas estas al independentismo en Cataluña que hemos visto, pues ya sabíamos que en el resto de España se leerían mal, no se entenderían, y desde luego este termómetro de Andalucía lo que nos dice es que no se entiende, claro.
Hay que ver ahí la mano del separatismo. El separatismo da votos a Ciudadanos en Andalucía, muchísimos, muchísimos, y que se vea que el gobierno actúa con tibieza, le quita votos al gobierno. Y como Susana Díaz no es sospechosa de coquetear con el separatismo, pues se mantiene ahí.
Claro, a pesar de lo cual, el PSOE es el único partido que retrocede. Es curioso que en la línea de lo que decía Gloria de la factura a Podemos...
No, el PP retrocede.
En votos y escaños, más o menos, en la proyección se queda como estaba. Sí. Lo que pasa es que queda superado por sí. Ciudadanos.
Hay que decir una cosa.
Pero en
Ciudadanos le quita al PSOE. Sí.
Claro. No, en escaños, en votos tenía un porcentaje de un 27 casi y caía un 18.
Vamos a ver, yo creo que hay que...
Un buen coscorrón.
Hay que decir alguna cosa. Eso supongo que es la encuesta de Cadepa, ¿no?
Bien.
Hay que decir que este instituto de sondeos no es muy creíble, dada su tradición en Andalucía, ¿no? Recuerda un poco aquello que le decía un colaborador de Perón, le preguntaba a un colaborador, che, ¿qué hora es? Y le dijo el colaborador, la que vos queráis. Es decir, independientemente, esto puede ser la profecía autocumplida, las cosas pueden ir por ese lado. Pero no es la encuesta que más beneficia a Susana Díaz. Por un lado, le sigue el líder, gobernando con Ciudadanos, con lo que tiene una relación entrañable, a diferencia de la que ocurre con Ciudadanos y el Partido Popular en Madrid o en otras comunidades. Le dice, mira, subimos los dos, no hay ningún problema, tú tienes que seguir esa línea de colaboración, de no sacar ningún tema complicado a mi gobernación. Y, por tanto, hay que matizarlo de esa cosa. Dicho lo cual, es evidente, lo habéis apuntado aquí, dos cosas, con respecto a la izquierda y en Andalucía. Ciudadanos se beneficia del tener un discurso nacional en contra del nacionalismo, eso lo capitaliza en Andalucía, la propia Susana Díaz no es ajena a esa, y ahí están las declaraciones que hizo el domingo desmarcándose un poco de la línea de Pedro Sánchez en ese terreno, y luego en cuanto a Podemos, es verdad que Podemos, que no tiene un proyecto para España, sino que empieza una deriva absolutamente desatentada, y esto le está pasando una factura junto a su nefasta gestión en algunos ayuntamientos en los cuales, pongamos que hablo de Cádiz, sin ir más lejos.
Desglosado Izquierda Unida de Podemos en la encuesta, lo cual hay un 8% más de Izquierda Unida que en Andalucía fuerte. ¿Me dejas decir una cosita? Esta encuesta, que efectivamente, bueno, la cocina es un pródomo sua, vamos a decirlo, siempre lo ha sido, pero el retrato que refleja suena verosímil con el resto del país y refleja una cosa que a mí realmente me llama la atención, y es que como la percepción de Ciudadanos en la gente es más bien por lo que la gente quiere ver que por lo que ellos son. Y me explico. Un partido que está apoyando a Susana Díaz en Andalucía recibe en Andalucía, digo según la encuesta, pero es verdad que es la tendencia general de otras encuestas, recibe en Andalucía un apoyo procedente de antiguos votantes del PP. Porque es la percepción que el votante se figura del partido mucho más que lo que hace en sí mismo
otro,
el partido.
Y hay otro detalle, pues, Ignacio.
Muy rápido que
sí, hay, sí, que no, hay otro detalle importante. Ahora mismo hay una tensión importante en Ciudadanos de quién quieren que sea el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, y es evidente que Susana Díaz quiere que sea Juan Marín, y estos resultados reafirman a Juan Marín como candidato frente a otras alternativas que se vienen manejando dentro de Ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, el diputado Salvador. ¿No?
No olvidéis el tema catalán en el sentimiento andaluz.
Pues ahora, damas y caballeros, les hablo de la Mutua.
Sí, porque os escucho, pero también pienso. ¿Y sabes qué pienso? Que ahora que tenéis la casa pagada, deberíais revisar lo que pagáis por el seguro de vida, porque quizá estáis pagando de más. Si piensas como yo, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro de vida, sea cual sea. Y también los seguros de coche, moto, hogar. Llama 902-555-485, 902-555-485, consúltalo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
José Manuel Nieves es responsable de Ciencia y Tecnología de ABC, y como podéis imaginar, no se pierde el Congreso de Móviles y cada uno de los detalles que ahí se van a ver para contárselo a todos sus lectores. Y de paso yo aprovecho, y también a nosotros, José Manuel, querido, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, de las muchas cosas que crean un mejor futuro, que es el lema del Congreso de este año, está primero la tecnología 5G. La sí. tecnología 5G es como la 4G, pero más buena.
Sí, mucho más buena, muchísimo más rápida, sin ningún retraso en las comunicaciones, con una capacidad de penetración mucho mayor, es decir, que podremos estar hablando por el móvil o consultando cosas en los ascensores o en los sótanos sin ningún problema. Podremos también no perder la comunicación en las grandes aglomeraciones, como, no sé, en un campo de fútbol o donde haya una concentración grande de personas que siempre se nos va la cobertura o no podemos ni siquiera mirar el WhatsApp. Bueno, pues esto se acaba con el 5G. Uh-huh. Y efectivamente en el mobile uno de los hitos es las redes más rápidas, pero no es el único.
Claro, el Samsung, por ejemplo, presenta ya el S9, que, uh-huh. Que creo que fundamentalmente ya la cámara, lleva un tío dentro.
Pues prácticamente, sí. Prácticamente porque, claro, uno de los hitos de este año es precisamente la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no la de la ciencia ficción, sino la real y que llega ya, o sea, ya está en muchos de los dispositivos que vamos a utilizar a partir de este año, ¿no? Y Sony es uno de ellos. Entonces Samsung ha aplicado esa inteligencia artificial a la cámara de su nuevo teléfono y ese teléfono nos va a servir para muchas más cosas, esa cámara nos va a servir para muchísimas más cosas, además de para hacer fotografías, porque nos va a dar información sobre el mundo que nos rodea solamente enfocando la cámara. Por ejemplo, si la enfocamos hacia arriba, hacia el cielo, pues nos dice el tiempo, la cámara misma va a utilizar los sensores del teléfono y nos va a decir el tiempo que hace. Si apuntamos hacia una comida, algo que vayamos a comer, la cámara inmediatamente nos va a decir las calorías que estamos a punto de ingerir. Han hecho una cosa muy divertida, que es la posibilidad de hacerse avatares o los emojis tan famosos que todo el mundo se manda. Según Samsung, se mandan 5.000 millones de emojis cada día en el mundo, que es una cifra como para pensárselo, ¿no? Y bueno, pues gracias a esta inteligencia artificial vamos a podernos fabricar en el momento nuestro propio emoji, solamente haciéndonos un selfie, que el teléfono va a transformar en un avatar, como en un dibujo o una caricatura nuestra, que se va a mover con nuestros propios movimientos y con lo que nosotros hagamos, solamente siguiéndonos con la cámara, ¿no? Por ejemplo.
Bárbaro. Y luego la asistente esta digital fantástica de Telefónica, sí. Aura, que de momento va a funcionar en las televisiones que tengan contratadas Movistar Plus.
Sí.
Y, hombre, y a ser posible que no sea un Anglo o un Zenit, es decir, que sean Smart TV.
Sí, sí.
Tú hablas con Aura mucho mejor de lo que hablas con Siri, por ejemplo.
Es similar, lo que pasa es que los propósitos son diferentes. Entonces, Telefónica lleva como 5 o 6 años en medio de un proceso de transformación digital brutal. Se ha gastado desde 2012, me parece que son 56.000 millones de euros en hacer el cambio. Es decir, es una cosa que va totalmente en serio, ¿no? Entonces, lo que ha hecho ha sido, lo primero, construir lo que ellos llaman una cuarta plataforma, que es una plataforma de inteligencia, que se superpone a las otras tres plataformas de la compañía, que son las tecnologías, es decir, el despliegue de redes y de antenas y de tal que tiene, los servicios que da a los clientes y los terminales. Entonces, esta cuarta plataforma engloba todos los datos de todos los clientes de todos los países donde está Telefónica y los lleva a un lenguaje común. Es decir, que las máquinas, que da igual que estés en Chile, que estés en Gran Bretaña, que estés en España, todos los datos se escriben en el mismo lenguaje. Y sobre eso ha construido una capa de inteligencia artificial que se llama Aura, que lo que va a permitir es utilizar todos esos datos para hablar directamente con los clientes de Telefónica. De forma que tú puedes hablar con Aura como si estuvieras hablando pues con un operador, pero con la diferencia de que además Aura no solamente te va a escuchar, te va a entender y te va a contestar hablando, sino que además va a solucionar el problema. O sea, le puedes pedir cualquier cosa. Le puedes decir, oye, dame de baja esta tarifa, o súbeme esta otra, o ponme la tele, o qué películas echan del actor que quieras, de Brad Pitt, o ponme el canal tal, y entonces Aura enciende la tele, te pone el canal y te dice todo. Es decir, es un asistente virtual, efectivamente. Y es solamente el principio, ¿eh? Porque Telefónica, este sistema gigantesco de inteligencia artificial que ha montado, el primer paso, que es en el que estamos, lo está utilizando con sus propios servicios, es decir, lo están experimentando con ellos mismos. Pero a partir de ahí va a crecer a múltiples otras cosas de servicios ciudadanos, de servicios de salud, de transportes, de todo lo que queramos, ¿no? Le vamos a poder preguntar a Aura, no sé, el ayuntamiento le puede preguntar a Aura, le podrá preguntar a Aura qué pasa si corto tales calles del centro de Madrid, qué impacto medioambiental va a tener. Y entonces, pues, por ejemplo, van a saber si a lo mejor es inútil cortar la M30 cuando tenemos la boina de contaminación y es mejor cortar tres calles concretas porque tiene más efecto, porque tiene más tráfico, claro, o lo que sea. Y de ahí para arriba.
Ignacio.
Sí, José Manuel, buenos días.
Buenos
Ignacio
días.
Ignacio Camacho, encantado de oírte siempre. Tengo una duda, ¿no? Había oído yo a los grandes gurús de las tecnológicas, incluido a Salón de Telefónica, prometer que el camino del desarrollo de la investigación era a ir desprendiéndose de los bancos de datos en los cuales estamos absolutamente retratados. Pero veo que operaciones de inteligencia artificial como la de Aura van en sentido contrario, es decir, reutilizan cada vez más datos nuestros, aparte que nos ponen una oreja en el salón, aparte de todo, pero sobre todo reutilizan todavía más nuestros datos y supongo que además los recomercializan, claro.
No los recomercializan, pero podrían hacerlo, pero no son datos, a ver... Nosotros siempre decimos, nos quejamos de que Google sabe absolutamente todo sobre nosotros, sobre dónde vamos, dónde nos movemos, lo que hacemos, lo que tal y cual. Bueno, eso es una risa comparado con lo que sabe nuestro operador.
Eso te iba a decir, el operador telefónico sabe por dónde andas.
Sabe todo, o sea, claro. Tiene muchísimos más datos. O sea, tiene datos el operador telefónico por los que Google mataría. Lo que pasa es que esos datos jamás los ha utilizado. Entonces, pero son datos públicos, es decir, no saben dónde está Ignacio Camacho, o sea, sí lo saben, pero no les interesa saber eso. Les interesa saber qué número de personas hay, por ejemplo, en una plaza a una hora determinada. Y esa información, que son datos públicos, datos, esa es la que sí pueden utilizar, o cuánta gente transita al mismo tiempo por qué zonas de la ciudad, cuáles son las más congestionadas. Y entonces esa información, por ejemplo, sí se podrá vender a terceros, por ejemplo, no sé, a un banco o al Burger King, para saber dónde es mucho mejor colocar una oficina o un restaurante porque tiene más gente que pasa por delante y a qué horas tiene que hacer promociones porque es cuando hay mayor cantidad de flujo de personas. Ese tipo de datos son los que sí se van a poder utilizar, ¿no? Pero además Telefónica tiene un plan que está haciendo con otras operadoras, que es que el paquete de datos que cada usuario genera, porque para comunicarse con Aura se crea un espacio personal de datos donde están los datos personales tuyos, de tu uso, de todo lo que haces, ¿no? Y esos datos son tuyos y Telefónica quiere devolvérselos al usuario. Es decir, que sea el usuario, a través de Aura, el que autorice qué tipo de datos se pueden utilizar y para qué. Con lo cual, eso nunca había pasado. Y se está poniendo de acuerdo con otras operadoras para crear un estándar que permita, por ejemplo, si te cambias de compañía de teléfonos,
que te llevas tus datos,
¿eh? Te claro. Da tus datos en un pendrive o te los manda por correo en un archivo y esos datos, tú si quieres se los das a la compañía nueva, con lo cual ya saben lo que tienen que saber sobre ti para ofrecerte el mejor servicio.
Es
decir, los datos son tuyos y lo que se tiende es a que los datos sean cada vez más personales. Si después tú quieres cederle datos, no sé, a Google para cualquier cosa, datos de esos que tú tienes de la operadora, pues Google te tendrá que dar algo a cambio. Es decir, tú ya estás pagando a Telefónica, no te va a cobrar por esos datos, ni va a ganar dinero con ellos. Son tuyos y tú puedes hacer con ellos o los puedes ceder a terceros, a Facebook, a Google o a quien sea, ¿no?
Pues son las novedades. Algunas de las novedades que se presentan en este magnífico congreso de móviles, que a lo largo de estos días iremos conociendo más cosas, iremos viendo más, bicheando y bicheando por ahí, de stand en stand, estará José Manuel Nieves. Cuando acabe el congreso volvemos a hablar, si te parece bien.
Perfecto, cuando queráis.
Ni una palabra más, un abrazo, José Manuel.
Muy bien, gracias.
Hasta pronto, son las 9:30. ¿Por qué dices tú, Gloria, que con el 5G los coches sin conductor, un coche no se estrellará nunca?
Ya no se va a estrellar, dicen. Eso, desde luego, es lo que me ha asegurado el presidente de Ford. Fíjate de qué manera tan curiosa. Ahora hay 4 segundos de decalaje entre la orden que emite de peligro el coche y la recibe el robot. Y entonces, en ese tiempo, 4 segundos es una barbaridad porque se estrella. Cuando tengamos el 5G, que va a ser aplicado a los coches en el 2020, o sea, en el 2020, pues serán milésimas de segundo. Por lo tanto, no habrá ningún tipo de decalaje y, visto el peligro, visto el freno. Y él me decía, esto va a cambiar la forma de conducir. Es decir, acabarán desapareciendo los conductores humanos. Y dije, ¿qué es esto? Y dice, sí, en el 2050 no habrá personas conduciendo. Caramba. Porque se creará un conflicto, por ejemplo, una rotonda, todos los robots cumplirán escrupulosamente las órdenes que les dan de para, stop, esto es un stop, y los humanos intentaremos, como siempre hacemos, colarnos. Y en ese jaleo, al final, dice, se impondrá el sentido común de quienes cumplen son los robots y las personas, bueno, que se dediquen a otra cosa.
Bueno, yo tengo mi duda 31. Sobre el mundo feliz. Vámonos de viaje.
Herrera en COPE. Estar informado.
Ya llegan las coplas del día que trae Luis del Val.
He encontrado a un buen amigo envuelto en gran alborozo, tan alegre y tan contento que hasta parecía bobo, siendo él muy inteligente e incluso austero en los modos. ¿Qué te pasa, Doroteo? Aunque le decimos Doro. ¿Esa euforia, ese entusiasmo? ¿Es que te ha caído el gordo? Es algo mucho mejor. Es tan profundo, tan hondo, que tengo que contenerme para no armar alborotos. Pues cuéntanos, por favor, cuéntalo enseguida, Doro, que con ese alegre enigma acabé estando loco. Y entonces mi buen amigo, lentamente, que es pachorro, dijo que en Jerusalén estaba bajo cerrojo nada más y nada menos que el Santo Sepulcro, ojo, al que van a visitar cristianos y hasta ortodoxos de todas partes del mundo. Parece eso peligroso. No me explico que te alegre, algo que es muy pernicioso. Pero déjame que explique por qué han echado el cerrojo. Y es que le quieren poner un impuesto muy gravoso, como si fuera una tienda, un bar o cualquier negocio. Pues no le veo la gracia a un hecho que es muy dañoso. Y entonces, incontenible, explica mi amigo Doro. ¿No ves lo que significa? ¿No te das cuenta, ceporro, que eso solo es posible, no puede ser de otro modo, si se han ido hasta Israel Pablo Iglesias y Montoro? El uno, que ve una iglesia y al verla le da un soponcio, y Montoro, que enseguida dice, de aquí también cobro. Es malo para Israel, es un conflicto muy gordo, pero qué tranquilo estoy estando lejos Montoro y encima con Pablo Iglesias haciendo giras y bolos. Si es así como tú dices, mantente discreto, Doro. Que si se entera el alcalde de Santiago o este otro alcalde de Zaragoza, el Pedro, que es muy autónomo, igual le pone al Pilar un impuesto así de gordo, y al Pilar de Zaragoza le echan también el cerrojo. Desde Israel hasta España hay una estela de tontos que quieren hacer justicia y solo hacen montar bollos.
Now, the wonch is here. It's Monday, too. Por fin estamos juntos, el lunes llegó con todos los asuntos de nuestro smartphone. Los WhatsApps que me mandas calientes están. Ahora los escucharás. Móvil en Barcelona, hello and goodbye. Tertulia con Lomana, Camacho, Rosell. Con Inocencio Arias y Herrera también. La copa es tu emisora 10. Come on, 10, 10, 10. Sexbomb, Sexbomb, Radio Sexbomb. La copa es super sexy, es la radio bombón. Sexbomb, Sexbomb, Radio Sexbomb. En copa tienes un filón. Come on, come on, come on, come on.
Qué pena estar malo, pero no puedo hacer los coros. Ay, por favor.
Has estado tentado. Te conozco, Rosco. Ay, madre mía, que tú estás ahí, que no puedo. Mobile, Barcelona y algunos que nos recuerdan, fíjate, ya sé que todo el mundo está en contra de la decisión de la alcaldesa, de que los independentistas estén frenando proyectos muy importantes como este. Pues dice este señor, os recuerdo que el Mobile lleva 13 años en Barcelona, 13 años, no ayer ni hace poco. Y en Barcelona siempre ha pasado de todo. ¿Por algo será que siguen ahí? Me pregunto yo. No solo por lo que veo y escucho, por ejemplo, en programas como el de ustedes. Eso dice esta señora, o señor, porque no
está. Yo creo que sea cuestión de tentar la suerte, pero bueno, si se empeña.
En esos 13 años había estabilidad política. En esos 13 años ha habido estabilidad política.
Había hasta gobierno, fíjate. Sí.
Y del año pasado a este también ha habido un salto, ¿eh?
Un churrete de gobierno, pero había gobierno.
Buenos días. ¿Dónde está la señora Arrimadas en el tema del Congreso de Móviles? Desde el 21 de diciembre que se hizo la foto, ni está ni se le espera. Aquí un votante del Partido Popular que cambió su voto a Ciudadanos, pero que se está empezando a arrepentir.
Pues mira, precisamente acerca de que ninguna autoridad catalana recibiera al rey en su llegada a la cena de la inauguración de este Mobile, nos han contado un yo pienso de que varias cosas. Luis.
Yo pienso de que no nos merecemos a la gente que está representando a Cataluña, pero no nos merecemos nosotros, sino nadie, absolutamente nadie de España. Menos mal que tenemos a su majestad el rey, Felipe VI, que es nuestra imagen y que en definitiva lo único que hace es luchar y pelear por la unidad nacional. No nos merecemos que esta gente represente a Cataluña y mucho menos sea un espejo en el cual los extranjeros nos puedan ver a nosotros.
Rosa.
Quería comentarles que ayer estuve en la manifestación, bueno, intenté ir a ver a la llegada del rey al Palau, pero debido a que los Mossos de Escuadra tenían cortadas las calles para que no pudiéramos pasar, nosotros íbamos con la gente de Tabarnia, con banderas de España, pero fue imposible, no nos dejaban pasar, tenían cortada la calle porque estaban protegiendo a los manifestantes independentistas que defendían a los presos políticos y tal y cual. Pasamos por otra calle y tampoco pudimos porque nos la cortaron también los independentistas.
Y Arturo.
¿Qué le vamos a hacer? Barcelona está así. De todas maneras, yo vengo apreciando que hay una obsesión, parece como un complejo del resto de España, de que tenemos que estar permanentemente apoyando. Parece que es que en el resto de España no existimos. En España existe Zaragoza, existe Madrid, Valencia, Valladolid, existen muchas ciudades. Es que, y eso de que siempre las inversiones del Ministerio de Fomento, de siempre a Cataluña, bueno, ¿qué pasa? ¿Que es que el resto de España no contamos?
Sí, ha habido muchas ciudades a las que se han ido las empresas, las 3.000 empresas catalanas, ¿eh?
No, pero tiene razón este oyente, que incluso Teruel existe, es decir, estamos obsesionados con esa deriva y nos olvidamos de España, el conjunto, que tiene muchos problemas en lo que lo estamos orillando, no ya por la propia situación que vive ahora mismo el Parlamento, donde no dejan de inventarse problemas en lugar de soluciones, pero es verdad que muchas veces dejamos desatendidas el resto de España, donde hay muchos problemas y no llegan las soluciones.
Bueno, ¿vale? Piensa en Granada, 1.000 días sin tren. Sin tren.
Pero si es que el tema es que si el Mobile se va a ir de España. Esa es la cosa.
Claro, no. Eso no es la menor
por duda. Eso no va a ir a París, porque se fue de Cannes y ha venido a Barcelona. Y si se va de Barcelona, pues ya veremos. Acabará en Dubái, pero no en Soria. Esa es la cosa.
El resto de España existe y a las pruebas me remito. ¿Por qué nunca se habla en la radio de la tremenda injusticia que supone para algunas comunidades autónomas como Castilla y León el actual sistema de la EBAU, donde las mejores notas se las lleva sistemáticamente las comunidades que en PISA obtienen los peores resultados y más fracasos en la universidad? Piden que alguna vez hablemos de estos asuntos.
Bueno, pero Castilla y León es la comunidad española primera, que sale mejor parada en los, en los informes.
Bueno, incluso en matemáticas hay un ejemplo de libro que es Soria, es un centro que muchas veces miramos a Finlandia, pero en Soria se están haciendo auténticos portentos en la enseñanza de la matemática y con unos resultados extraordinarios. Pero bueno, como estamos en el adoctrinamiento y la ideologización de la enseñanza, nos olvidamos de lo primordial, que es la calidad y el nivel de nuestros
me llega un cable que dice los Mossos han detenido al presunto asesino de la pareja del pantano de Susqueda. El arrestado por la muerte de los jóvenes es un hombre de 50 años, vecino de la zona. Los jóvenes eran Paula Mas y Marc Hernández, 21 y 23 años. Los cuerpos aparecieron sin vida en el pantano en Gerona el pasado 26 de septiembre del 2017, tras desaparecer un mes antes. Bueno, un hombre de 50 años, vecino de la zona. Veremos más. Ampliaremos información cuando la tengamos. Ahora son y 46 y... hablando con marchas de Semana Santa. Esta es de Medina del Río Seco, ¿eh? Las lágrimas, ¿eh? Los pasos grandes, ¿eh? Las lágrimas y desde aquí un cariñoso saludo a toda la Semana Santa de Castilla y León, que es extraordinaria, poderosa, impresionante. Total que vosotros que tenéis hijos, tenéis hijos que se llaman, pues más o menos, Ignacio, Paco, Pepe,
así.
Joaquín, Rocío, Alberto, en fin, esas cosas, ¿no? Sabéis que ahora los nombres de los patronos de los pueblos, de los, en fin, los nombres, no digo yo que tienden a extinguirse, pero ahora mismo son, digamos, tendencia negativa. Ahora, yo no digo que esto sea como Cuba, donde ya se le pone a alguien Juris Leisis.
Bueno, aquí vamos por Arameis y Yesenia. ¿Sí?
Kevin Conner, el
pero,
niño Jesús.
Pero son modas. Ahora, a mí me dicen algunos sociólogos que están anotando ahora un resurgir de las Lolas y los... Y los
Anuela.
Y Carmen y María. Carmen, María y muchas, sí. Marías. Los que están desapareciendo claramente son los Eustaquios, los...
Ah, sí, sí. Eso esto es ya nada. De estos nombres.
La culpa,
sí,
pero la culpa, sí, es de Herrera.
Atanasio,
que, la culpa, sí, es de Herrera. Que cuando
que
Herrera,
era el santo del día.
La culpa es de Herrera, que cuando Herrera alienta a los niños a ir a la escuela, nunca nombra a los Inocencios o a los Eustaquios. Sí,
sí. Bueno, pero está sembrando, claro, porque ahora tiene, recuerda todo el calendario cristiano con todos los nombres, no, cada día. O sea, que está sembrando al futuro, puede cambiar la tendencia que viene. La moda siempre ha impuesto, pero lo más peligroso es las imposiciones que, digamos, están introduciendo desde determinados gobiernos, ¿no? Diciendo, oye, tienes que catalanizar, valencianizar o vasquizar tu nombre y tu apellido, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso ya es más peligroso. Sí. Eso ya es más peligroso.
Sí, sí, pero ahora se llega la, pues, Ares Ulises.
Ares Ulises.
Me gusta tu marcha.
Ese es muy venezolano, es Ares, Carlos. Ulises.
Pero no, vamos, que tú que vive aquí en el Aljarafe.
Sí, bueno, ¿cómo es? Como los Johnnies, las Vanessas.
Ulises es un nombre muy bonito.
Ulises es muy bonito.
Los culebranos, lo peor, los culebrones han hecho mucho daño.
Para mí los peores son los José Manuel, Juan Manuel, Ángel Manuel, José Manuel, José. Juan, y lo tengo que apuntar.
Eso todo termina apocopado.
No, algunos van invertidos. Estos, que son los corrientes que tenemos de toda la vida, nuestros nombres preciosos, José Manuel, cuando los combinas, como los quieras hacer bien, yo los tengo que apuntar.
Oye, pero José Manuel y José Antonio existen desde el siglo XVI.
Sí, sí, pero oye, lo que yo te acabo de decir, José Manuel, Juan Manuel, José Ángel Manuel, Ángel José,
bueno, pero José Manuel, José Antonio y Juan Manuel existen desde finales del XVIII.
Esta marcha es para que Herrera se tome unas vitaminas y se recupere para dejar de estar malito para la Semana Santa.
Esta ya es Pasa la Virgen de la Paz. Mira.
Y estás viendo esos varales temblando, sí, por el parque.
El parque, sí, esto está curado, ¿eh?
Es que además la Virgen de la Paz, una virgen hermosísima, es la primera en claro, salir a la calle, sí, efectivamente, porque viene de más lejos, ¿no? No es la primera en la campana, en la carrera, sí, oficial, pero es la primera a salir a la calle.
Pero vaya camino de la campana, Carlos.
Sí, es verdad, pero esos capirotes blancos, ese barrio del porvenir, esa
la belleza, Plaza España, y todo esa zona, ¿verdad?
Nos vamos al Corte Inglés.
Sí, porque si te gusta descubrir nuevos sabores de dentro y fuera de nuestras fronteras, disfrutar de manjares elaborados artesanalmente o apreciar el sabor de productos cultivados de manera ecológica, acércate a la Gran Feria de Alimentación de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Vas a descubrir un mundo de sabores con productos internacionales, ecológicos, artesanos, de todas las regiones y con las denominaciones de origen más diferentes. Desde un roquefort francés a un queso cabrales de denominación de origen, un Rioja crianza ecológico, una cerveza artesana de Madrid, el mejor arroz de Calasparra o un auténtico jamón de bellota pata negra de Jabugo. En la Gran Feria de Alimentación de Hipercor, supermercado del Corte Inglés, no te olvides que es un mundo de sabores con más de 2.000 productos para disfrutar.
Adiós, chicos, chicas, adiós, adiós.
Buen día y a mejorarse, Carlos. Adiós.